Guerreras y guerreros, bienvenidos a otro episodio de Vete a Triunfar. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es acerca de cómo es para un extranjero vivir en México. Te comparto un poquito mi experiencia. Cuando yo estaba en la universidad, viví 6 meses en Francia y aquí me tocó escuchar como muchos prejuicios de nuestro país. También muchos extranjeros me contaban pues las experiencias que ellos tuvieron al venir a México. Así que el día de hoy quiero que nos lo comparta tal cual un extranjero que vive en México. A nuestro guerrero Alessandro, mejor conocido como Lord Banquetas. Alessandro nació en Italia, pero también vivió toda su vida en Suiza. Tiene papás italianos, alemanes, o sea, tú tienes toda una sangre muy internacional. Oye, Alessandro, yo quiero que nos platiques, antes de llegar a México, ¿cuál era la impresión que tenías de México?
Antes que todo, gracias Florencia por invitarme, elegiste un extranjero muy particular, ¿eh? Había muchos, hasta en la calle podías encontrar otro, pero bueno, gracias por invitarme. Y la percepción que yo tenía más bien era que México era un país como muchos de Latinoamérica, que tenía mucho valor cultural, histórico, de turismo, pero en cuanto a la vida social, en cuanto a las oportunidades, en cuanto, no sé, al poder de adquisición, no era seguramente en los primeros del mundo, aunque sí sabía que era un país grande, fuerte económicamente, pues siempre fue de las primeras economías al mundo. Porque para mí me gusta eso. Si yo preguntaba o cuando yo le dije a mis amigos, oye, me voy a vivir a México, digo, ¿estás loco o qué? O sea, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a ir en burro con sombrero tomando tequila todo el día?
Ese tema quería llegar. O sea, entonces por lo que estoy entendiendo, tú sí tenías como una muy buena percepción de nuestro país, pero tus conocidos todavía tenían como ese prejuicio que vivimos todavía en las calles de tierra con nuestro burro y nuestro sombrero y bigote.
Sí, bueno, esa también es educación. O sea, no crea que no hay europeos incultos o ignorantes. Hay un buen. Y más todavía cuando yo ahorita les enseño, porque también me siguen, no digo miles, pero varios amigos o cercanos de Europa, de Suiza, de España, que ven mis videos, digo, no manches, hay Mercedes allá, digo, no manches, hay gente más rica en México que en España, cabrón. Y que, o sea, date cuenta, ¿no?
No puedo creer que todavía, o sea, como que tan globalizado que está el mundo ahorita, o sea, cómo hay todavía personas que piensan eso de nuestro país. Digo, ojo, obviamente también mexicanos somos ignorantes en muchos temas, o sea, no digo que aquí somos perfectos, pero sí, o sea, me impresiona cómo todavía piensan que aquí andamos a burro y que casi creo que no hay internet, no hay comida, o sea, me impresiona mucho esa percepción que todavía se tiene de México. De hecho, te comparto que cuando yo estudié en Francia, que fue hace como 7 años, me acuerdo que me preguntaban, bueno, ¿dónde eres? Y yo, ah, soy mexicana. Y me acuerdo, tal cual, siempre me decían, no pareces, y yo, o sea, digo, por ejemplo, mi familia es uruguaya, o sea, 100% mexicana no soy, pero por ejemplo, amigas también a lo mejor de tez blanca, ojos de color, también recibían el mismo shock de cómo eres mexicana, sí, pero mexicana, mexicana, pues sí, ah, no pareces, y es de que, pues, para ti, según tú, que parece que seamos mexicanas, ¿no? Pero a ver, danos un poquito de contexto, ¿cómo terminaste en México? ¿Por qué te viniste para acá y dejaste tu vida ya en Suiza?
Sí, no cualquier suizo deja Suiza, menos para ir a México o a cualquier otro país que no sea Estados Unidos o Australia. Okay. O alguno, más ni siquiera otro país de Europa, porque el suizo sí se considera, no mejor, pero que vive mejor de cualquier otro país en Europa.
Porque, perdón que te interrumpa, pero según yo tengo entendido que dentro de Europa, Suiza es de los lugares como con mejor calidad de vida, no tengo entendido o algo así.
De hecho, sí, porque, o sea, aparte los de Europa del Norte, que, o sea, Suiza es el único país de la Europa continental, siempre que está entre los 3-4 mejores países con calidad de vida de todo el mundo. Okay. Los otros siempre son Noruega, Dinamarca, creo que ahorita es Finlandia el mejor. Ni siquiera Suecia, que siempre se confunden. Suiza y Suecia son dos países diferentes, ¿no? Él dijo porque luego no saben y se confunden. O sea, okay. Bueno, no sé, X. Pero, y Canadá. Siempre, si tú ves los últimos 6-7 países o 7 años los países que han ganado los mejores en cuanto a calidad de vida, siempre están esos 5. Okay. Y Suiza lo es porque es pequeño, yo digo, es fácil manejar un país que es pequeño comparado a uno que como México, y también porque pues la cultura suiza es muy respetuosa tanto de los demás como del gobierno, que de la infraestructura, que del espacio público, que de las leyes. Yo hace diría demasiado respetuosa.
Siguen tanto muy bien las reglas, ¿no?
Sí, siguen demasiado las reglas. En Suiza hay una cámara a cada cruce de semáforos en la calle. si tú te pasas un segundo rojo, ya es foto, ya son como 6,000 pesos de multa comparados. Y está bien, pero a veces, no manches, o sea, te conviene cruzarte porque, no sé, ya estás yendo rápido, frenar hasta puedes causar un choque con el de atrás.
Claro.
O sea, y todas esas cosas no se cuentan.
Pero a ver, entonces, ¿por qué toda esta gran son calidad de vida la dejaste por venirte a México? Cuéntanos.
Porque es aburrido. O sea, okay. La perfección
nunca
es
aburrida. Nunca me había tocado que alguien algún extranjero me dijera eso de que no, pues está bien aburrido en mi país, casi creo que perfecto me vine a México.
No, pero fíjate los que, no sé, los extranjeros que andan en Cancún o los que andan ahorita en Ciudad de México, bueno, ellos trabajan, pero los que andan en Cancún o en San Cristóbal de las Casas, todos son medio locos, todos viven como indigentes, porque la verdad ellos buscan un estilo de vida muy diferente a los que tienen en Europa. Y yo sé que tal vez tú busques lo opuesto, o sea, tú buscas escaparte de la inseguridad, y yo busco la inseguridad, es parte.
Okay.
No, bueno, ya, o sea, es mame, pero...
Pero a ver.
O sea, busco
verdad,
un poco de emoción en mi
cosa,
vida.
O sea, yo no siento que, digo, me imagino que obviamente sí buscas otra como estilo de vida, porque obviamente el estilo de vida europeo y latinoamericano sí son muy diferentes, pero ahí discrepo un poquito. Yo no siento que todos sean porque quieran una experiencia así súper loca, o sea, creo que también aquí puedes tener un estilo de vida un poco más sedentario, o sea...
No, claro, pero te das cuenta de eso cuando llegas aquí. Pero si tú me preguntas ahorita, ¿por qué México? Te digo, porque yo estuve primero en Suiza, luego fui a Inglaterra para aprender el inglés con mi tía, no me gustó el clima. Entonces digo, bueno, pues voy más lejos a Estados Unidos. Y sí, muy lindo, buenas cosas, buenas infraestructuras, pero la gente, no me gustaba la gente. Y sobre todo me chocaba cómo se consideraban mejores que cualquier inmigrante. Le decía, oye, ustedes son países de inmigrantes. No, man, you don't understand. O sea, ignorante a nivel supremo. O sea, el chiste era, pues, pasarla bien. Y cuando conocí Tijuana, porque yo estaba en San Diego, uh-huh. Y conocí Tijuana por la fiesta, por eso te digo, o sea, uno va a Tijuana, no va a Tijuana a buscar un trabajo, la verdad. O sea, va de fiesta, ¿no? Sobre todo si vives en Estados Unidos, la gran mayoría va de fiesta. Pero encontré mexicanos y vi que era mucho más buena onda desde el primer taxi que tomé y sí, pues me cobró doble, pues no pasa nada, o sea, bueno, en ese momento no pasa nada, ahora sí se me enojo, pero, o sea, uno busca esa vida como diferente, como más loca que México te ofrece. Cuando luego me quedé más tiempo y seguí yendo y todo me decía, no vayas a Tijuana, te van a secuestrar, te van a violar, te van a matar, digo, pues yo sigo vivo, yo voy y cada fin de semana me la paso mejor. ¿Para qué? Para que tú te quedes en San Diego y la gran fiesta, uy, sí, shot, así, o sea, no se me hacía, a mí me gustaba conocer la gente y la gente de México, de hecho, es la razón principal por la que estoy aquí. Y para terminar, o sea, simplemente cuando un extranjero llega a México, claramente piensa que sí, o sea, es un país no tanto como Europa, pero luego te das cuenta que muchas cosas es mejor que Europa.
Entonces, ok, te fuiste a Estados Unidos, pero ¿a qué ibas ahí? Nada más ibas a...
Por inglés.
Ok, estudiar inglés. Y luego empezaste a ir a Tijuana, te empezó a gustar, te llamó la atención México. Sí. Después, ¿cómo acabaste en Monterrey y por okay. qué empezaste a hacer?
Sí, luego me regresé a Suiza y ahí fue el punto...
El shock cultural de volver.
El shock cultural, no mío, de mis padres. Porque dile, oye, ¿saben qué? Sí, muy bonito Estados Unidos, pero ahora quiero venir a México, hacer una experiencia en México antes de empezar la universidad. Y el acuerdo que tenía...
¿Cuántos años tenías en ese entonces?
Tenía 19, no, tenía 20.
Ok, estabas chiquito.
19 cuando me salí para Inglaterra, 20 cuando estaba en Estados Unidos.
Entonces, ¿estás en Estados Unidos? Estás en Estados Unidos. O sea, es que yo que nos cuentes paso por paso. Regresas a Suiza, sí. Le dices a tus papás, oye, antes de entrar a la universidad, quiero tener una experiencia en México.
Sí.
¿Se infartaron?
Mi mamá, no, mi mamá la típica alemana, sí, haz lo que quieras, nomás no vengas a llorar si algo va mal.
Ok.
Y mi papá, más italiano, más...
Cálido.
Cálido, cariñoso, así, no, estás loco, ¿cómo crees? O sea, y sí, o sea, me acuerdo que me hizo el discurso, porque también somos inmigrados en Suiza. Con toda la vida que trabajo aquí para darte una buena calidad de vida y tú te quieres ir al tercer mundo, ¿cómo? Así. Digo, oye, pero... La suerte que tenía es que mi papá también conocía México y fíjate, él conoció en los 90s lo que era Cancún.
Y tenía buena percepción de México.
Tenía buena percepción Y sobre todo de Ciudad de México. Y bueno, entonces...
¿Te viniste para acá?
Sí,
ya. ¿Como de intercambio o qué?
No, yo me aventé. Le digo, ¿saben qué? Si me apoyan bien, si no me apoyas, mejor. Okay. Y trabajé como 6 meses en diferentes cosas en Suiza. Trabajé en McDonald's, trabajé de bartender, trabajé de jardinero. Y todos esos trabajos, como que, pues, no sé, hacía 3 meses este, 2 meses el otro. Y ya con esos me pagué el vuelo y me vine a México, pero llegué a la que todo mundo decía que era la mejor ciudad en México. ¿Adivina cuál?
Monterrey.
No.
¿No? Ay, ¿cómo no me decepcionaste?
Nadie, aparte los regios, dice que la mejor, pero a ver, otra.
Ciudad de México.
No, tampoco.
Guadalajara.
Claro. Todos me decían que Guadalajara era como lo más lindo, lo más mexicano.
¿Pero te decían personas de Guadalajara o quiénes te decían?
De Tijuana, las que había conocido hasta
ahora. Yo te digo esto porque si tú le preguntas al chilango o el de la Ciudad de México, ellos te van a decir que Ciudad de México es la mejor ciudad del mundo, ¿verdad?
No, claro. Pero bueno.
Ok, llegaste a Guadalajara.
Sí, obviamente estaba entre 3 y Cancún, pero Cancún sí era como la perdición, sí. Entonces dije no.
Ok.
Entonces llegué a Guadalajara y nada, o sea, me metí... Digo, estando ahí, primero aprendí el español.
¿Cuántos años tenías,
20? 21, ya 21. Okay. Ya.
¿Ahorita cuántos años tienes?
35.
Ok, ya. Fue ese ya un ratito.
Sí, pero luego hubo, como luego me regresé y ya, fue varios procesos para empezar a vivir en México. Pero luego me tardé casi un año para entrar a la universidad porque entré primero a la UDG, la Universidad de Guadalajara, y hice el examen, lo pasé, pero...
¿Y qué querías estudiar? ¿O qué estudiaste más bien?
Relaciones internacionales.
Ok.
Sí, se me hacía como que... La verdad, a mí me gustaban las leyes, quería ser abogado, pero no tenía tanto sentido para mí... O sea, bueno, en ese entonces, estudiar leyes en México cuando luego iba a regresar a Suiza, porque ese era el acuerdo. O sea, sí, estudio aquí y regresas a Suiza, ¿no?
Ah, ok. Entonces, ¿y terminaste toda tu carrera en Guadalajara?
No, o sea, empecé cuando la UDG no me acepta por los cupos, que yo no entendía ni qué eran, no hablaba bien español ese entonces, me metí al TEC, obviamente okay. Era de paga, pero pues era más fácil con qué pagabas, te dejaban entrar.
Okay.
Y ya, me metí al TEC de Guadalajara, gano una beca para irme a China de intercambio, me estuve un año en China como a los 2 años de estar en Guadalajara, Y ya regresando, me quedo en Suiza un tiempo porque pues era mucho, no veía a mi familia, así. Y de ahí me cambio a Monterrey.
¿Y aquí acabas tu carrera?
Y aquí acabé mi carrera. Cuando yo luego termino mi carrera, me ofrecen trabajo como maestro porque ya daba servicio social, uh-huh. Hacía servicio social dando clases de inglés y me ofrecen trabajo. El mismo TEC me dice, oye, pues no, pues vimos que eres bueno dando clases, ¿qué te dices si quieres empezar? Más bien para que yo pudiera tener el famoso FM2,
okay.
Que es la visa para
de trabajo
en México, que créeme que no es fácil.
No, sí, sí, créeme, me han dicho que es muy, muy complicado. Y una vez que estuviste aquí ya en Monterrey y empezaste a dar clases y te quedaste maestro, ya aquí, ¿te volviste a salir a Suiza o ya te quedas aquí por siempre?
Sí, me regresé todavía, cuando me gradué, me regresé como 6 meses, casi 6 meses, porque tenía todo que hacer un proceso. Y, o sea, tenía que mandar solicitud a la Embajada de México en cualquier lado del mundo, que ellos me aceptaran, y luego con la visa de trabajo aceptada, yo podía llegar a México.
Oye, pero qué bárbaro, estoy sorprendida. O sea, tú estabas terco que querías vivir en México. O sea, fue una travesía súper larga.
Sí. Me da risa que a veces me dicen, ay, tú odias México. No mames, se supieran todo lo que he hecho
yo
para que...
vivir aquí.
Y para hacer las cosas bien, la verdad, porque indocumentados hay un buen. Pero yo quería trabajar bien, quería aportar bien, quería... recibir un sueldo y del sueldo pues me rebajan los impuestos, me dan el IMSS, que nunca jamás he ido, pero...
Oye, y sea, luego, ¿por qué? Si, ay, yo aquí en Celosa, pues si tanto te gustaba Guadalajara, ¿por qué elegiste Monterrey entonces?
Sí, no, lo elegí, bueno, fue mi decisión, me dijeron, oye, en el TEC puedes estudiar en cualquier campus, ¿no? Y dije, bueno, pues en Guadalajara la verdad me iba muy bien, o sea, era muy bonito todo, el campus era chiquito, pero era bastante fácil, entonces me cambio y digo, bueno, ¿dónde está el campus principal? Pues obviamente en Monterrey, claro. Digo, bueno, me vengo a Monterrey. Lo chistoso es que llegué a Monterrey y no conocía absolutamente a nadie, conocía, bueno, 3 personas de vista que fueron a China conmigo, pero no conocía a nadie, literal. Y mira, hoy creo que conozco casi todos.
Oye, y luego aquí sigues siendo maestro, ahorita actualmente, ¿qué te dedicas?
Sí, sí, sigo siendo maestro. Las mañanas yo trabajo de maestro ahí en el TEC.
Ok.
Y las tardes ya las dedico a las redes sociales.
Ok.
Que me pasó eso de...
Oye, y si nos regresamos un poquito, o sea, ¿cuál fue como... Ya nos contaste la impresión que tú tenías antes de llegar a México, pero una vez que llegaste a México, ¿cuáles fueron como... tus primeros pensamientos, sensaciones, shock cultural que tuviste? Platícanos esa parte.
Pues mira, hay muchas cosas que obviamente uno se sorprende en positivo. La variedad de comida, la amabilidad de la gente, sobre todo cuando llegas por primera vez. Todos los estereotipos que yo ya había aprendido de Guadalajara sobre los regios, sobre la vida en Monterrey. A mí Monterrey se me hace una ciudad muy de oportunidades, de jóvenes... de universitarios, comparado sobre todo a Suiza y a Guadalajara también, porque Guadalajara es muy grande, no sé si es más grande Monterrey o Guadalajara, pero el regio siempre busca una oportunidad para salir adelante, para trabajar, para hacer negocios, para pues ingeniarse algo
negocio
nuevo, ¿no?
O algo, claro.
Sí, o sea, tú ya tienes tu trabajo, pero también emprenden sus negocios. Mientras que allá veía, yo tengo mi restaurante y o yo trabajo de Godín y es eso, nada más. Y aquí como que alguien pues vende ropa en internet, luego tiene su negocio de uñas, pero trabaja también de abogada. O sea, tienen varias cosas y eso. Luego, viendo lo que fue la pandemia, aquí yo siento que nos fue a todos muy bien comparados a otros lados.
Claro, claro. No, aparte digo, no me dejarás mentir que... dentro de México sí se ven muchas diferencias entre ciudades en cuanto a acentos, sí, claro. Vocabulario, platillos, todo. Pero regresando a mi pregunta, yo me refiero a México en general. O sea, no comparaciones entre Guadalajara o Monterrey. O sea, tú tenías por así decirlo, tu pensamiento o tenías una imagen de México antes de llegar a México. ¿Llegaste y cómo te fue? ¿Te fue complicado? ¿Se te hacía muy picosa la comida? ¿Cómo se te hacía la gente?
Ah,
o sea,
okay, yeah.
¿Cómo fue tu primer mes en México en general?
Sí, obviamente me dijeron una de las mentiras típicas que, esto no pica, ¿no? Y luego picaba un buen. Ahorita llego y yo todavía estoy esperando gente que ahorita llega, ¿eh? Todavía, ahorita llega, ahorita llegará, algún día llegará.
O sea, sí fue, la verdad, sí, digo, no te voy a decir que no somos impuntuales en general. Sí hay mexicanos puntuales, es decirte, pero sí me imagino que para ti fue como, sí sufriste mucho eso al principio, ¿no?
Sí, porque sobre todo, o sea... El italiano también es un poco impuntual, pero un poco, 10 minutos, 15. Pero aquí yo me acuerdo, no sé, esperaba una chava a las 8, llegaba a 8:40 y pretendía que yo no me enojara. Digo, oye, mi tiempo te vale madre, ¿o qué pedo? Pero así, es que la vida, es que, había tráfico. Pero perdóname, yo no soy de aquí, yo soy extranjero. Y yo sabía que había tráfico también, por eso me vine media hora antes. Tú no lo sabías que eres de aquí, se sienten mal, lloran y me... tachan de mamón y se van. O sea,
oye,
ese
no,
es el gran problema.
¿No te llegó a pasar el famoso dicho de, no sé, te invitan a una fiesta y empieza a las 9, pero te dicen, no, pero llega a las 10?
Claro, otra.
Claro.
Yo a las 9, no, más cuando hacía yo las fiestas, ajá. Porque, no sé, por varias razones empecé a hacer yo las fiestas y me invitaba a la gente a las 9 y llegaba a las 10:30 y yo ahí con la carne asada ya lista, oye, aquí está su carnita asada y habían como dos personas de 40, ¿no? Pero luego aprendí todo eso.
Adaptarte y todo.
Sí, pero la verdad, y aquí va algo que tal vez tú o otros no estarán de acuerdo, yo más bien adapté los mexicanos o mis amigos a mí. Cuando yo ahorita hago una carne asada, saben que a las 9 tienen que estar ahí, o con todo respeto se pueden quedar haciendo sus cosas a su casa. O sea, no... Y no porque yo creo ser mejor, tener la razón, pero...
No, la verdad, yo siento que tienes un buen punto. O sea, al final del día creo que sí es parte, o sea, creo que es parte del trabajo del extranjero de sí. Llegas a un país, pues sí, hay muchas cosas en las que tú te tienes que adaptar, pero claro. Si tú estás haciendo un ambiente laboral, estás haciendo un círculo social de amigos, o sea, a ver, y siento que eso malamente, por eso justamente también fue el objetivo de hacer este episodio. No, hablando por México, específicamente, siento que tenemos mucho esa idea de, oye, pues el extranjero viene y él tiene que hacer pues todo lo que el mexicano hace. Pues si tú tienes ciertos gustos, si tú tienes amigos y a ti te gusta ser puntual, pues claro que estás en todo tu derecho de también, pues como pedir eso, de que, oye, a lo mejor a tu fiesta si quieres que todos lleguen tarde, pero en mi casa, pues porfa si lleguen puntual. Y creo que está súper bien eso para encontrar un punto medio, porque imagínate, tú que viviste toda tu vida con cierto tipo de educación, reglas, patrones, pues obviamente está complicado que... llegues aquí y el mexicano quiera que lo cambies todo, ¿no? Y hablando del idioma, digo, ahorita yo te veo muy suelto en cuanto, no mames, qué pedo, pero antes de llegar a México, ¿ya dominabas el español o hablabas muy poquito? ¿Cómo te fue en ese sentido de aprender nuestro vocabulario? Porque estás de acuerdo que aparte si hablamos, no sé, de como el vocabulario tipo slang, o sea, aquí en México, como modismos o lo que sea, tenemos 40 mil palabras, ¿no? O sea, ¿cómo te fue en ese sentido del idioma?
No fue fácil, obviamente me ayudó el que el italiano sea mi idioma madre, que muy parecido, y pero cuando yo llegué a México yo quería hablar como los demás. Y
¿pero ya hablabas un poquito español o no?
Poquito, pero era el español castellano, entonces pues ahí tomé un curso en Suiza y antes de saber que venía a México, y entonces aprendí el coger el camión, no coger en otro sentido, ¿no?
Claro.
Y luego aquí cogían todos menos el camión y dije, ah, cabrón. Entonces, sí fue diferente porque el mismo español y luego, no sé, encontrar a la colombiana y dice, ay, ¿por qué me dice mi amor? ¿Está enamorada de mí? O que, ah, yo también, mi amor, así. O sea, me tuve que acostumbrar, pero créeme que lo hice con gusto y hasta la fecha todavía me gusta aprender modismos, no solo de mexicanos, sino regios. Y me han dicho, ahorita te digo, acabo de ir a Ciudad de México y me dijeron, ¿y por qué hablas así? ¿Así como? ¿Así norteño? Pues, ¿y qué puñetas? ¿Te la bañaste tú? ¿Qué? O sea, me gusta decir modismos.
Sí, ya me di cuenta que, ¿no?, te gusta demasiado. O sea, pero fíjate, sí, que yo lo he visto como que con amigos que conocí en extranjero, en el intercambio, cuando te conté que estudié allá, como que siento que sí se meten mucho en su papel de quiero decir modismos y están así diciendo maldiciones por doquier. O sea. Es parte de... Oye, y a ver, cuéntame, ¿qué consejos para los que nos están escuchando que a lo mejor quieran aprender un idioma, qué consejos les darías? O sea, ¿qué te funcionó a ti aprender español más rápido?
Seguramente ayuda mucho practicar el habla. Yo sobre todo lo veo porque también es mi trabajo con estudiantes. Saben leer, saben escribir, saben las reglas, pero no hablan. Uno, por pena. Dos, o sea, pena de ellos. Dos, por burla, que los demás se burlen. Eso sí se me hace ridículo. Y tres, porque no saben bastante palabras. Entonces, las primeras dos sí son cosas muy fáciles para mí, mínimo, de cambiar. Que no te dé pena, o sea, tienes que esforzarte para aprender algo, te estás esforzando. Entonces, la pena, de hecho, en cualquier ámbito, las redes sociales, la vida, la pena no sirve absolutamente para nada. De hecho, se me hace algo que, claro, no es fácil, porque tal vez yo nunca tuve pena, pero no sé, no, dime tú, ¿a qué sirve la pena? Ay, no, me dio pena, ¿y por qué? O sea, no entiendo, se me hace un freno social a cualquier cosa, un freno al éxito, ¿no?
Okay.
Y eso también por el idioma, o sea, que no te dé pena, tú habla, no que te callas. A mí me encanta un estudiante que no se calle, que le digo, oye, ya cállate, a veces sí le tengo que decir.
Está bien que sí, que no.
Pero porque los literal, desde la primera clase le digo, ustedes hablen y equivóquense. Otro error que hacen sobre todo los maestros, para mí, luego cada maestro, es que los corrigen demasiado. Ay, no, es que dijiste por qué, que no, o escribiste por qué, que no está separado. Digo, a ver, ni siquiera sabe 10 palabras y ya le estás corrigiendo por qué. Primero enséñales 10 palabras, luego 10 la siguiente. Cuando tenga mucho vocabulario y sepa hablar y no se calle, le vas corrigiendo esos errores.
Okay.
Entonces, hagan errores, no se preocupen. Y tres, pues obviamente es saber. También, o sea, las reglas te las tienen que enseñar bien, aprenderlas bien, pero es inútil saber todos los verbos del inglés o del italiano si luego no sabes decir cosas o no sabes cómo se dice vaso, por ejemplo, vaso. Y yo me tuve que esforzar. Vaso en italiano es maceta.
¿Maceta?
Para mí fue rarísimo decir, ah, dame un vaso. O sea, es como que dame una maceta, me imaginé con la maceta así tomándole, ¿no?
Claro, oye, pero... Y, digo, la verdad,
tienes creo... Tienes que aprender eso.
Claro, me gustó un chorro lo que dijiste de la pena, que yo siento que... O sea, creo que a todos nos pasa, muchos conocidos, incluyendo yo también, de repente a veces con el inglés, de que, ay, no, como que me da pena, y es, ¿por qué te da pena? O sea, al final del día, pues, no es tu lengua materna, pues, obviamente no la vas a dominar al 100, se trata de que practiques, me gustó mucho lo que nos compartiste, pero tendrás otros tips que a lo mejor te hayan funcionado. Yo, por ejemplo, tengo algunas conocidas que me dijeron que ellas ver series como con subtítulos en español o en inglés, el idioma que tú quieras aprender, que les ayudaba. Luego otras amigas de repente como que les gustaba el reggaetón y se empezaron a aprender las canciones. Y sí, me acuerdo que yo tenía una amiga francesa que empezó a aprender español porque le encantaba Romeo Santos. el de bachata, ah, no, bueno. Y se empezaba a aprender todas las canciones y ahí empezó como a dominar mejor el español. Así como tips más caserones que a ti te hayan funcionado.
De hecho, yo hice un video de siete trucos o consejos para que aprendas idiomas. Y esa fue mi experiencia. La música, yo hablo así también bastante mal hablado por el reggaetón viejo, uh-huh. Por Tijuana, güey, yo iba a los antros y estaba, es que te quiero, wow, ay, me quieren, te quiero, mami, eran las primeras tres palabras que yo me sabía.
Okay.
Y entonces la música, simplemente, pues hay géneros, el género que te guste, busca una canción de ese idioma y te recomiendo una página, digo, no es para hacer publicidad, que no me interesa, pero es muy útil, se llama Lyrics Training, uh-huh. O sea, aprendiendo letras de canciones, ¿no? Lyricstraining.com, se puede jugar, es como una... te ponen un video de YouTube y hay canciones modernas, hay Harry Styles, hay Tiziano Ferro en italiano, todo, bueno, no les gusta él, ¿verdad? Pero, o sea, hay muchas, de todo idioma, tú pones la canción en ese idioma y tienes que escribirle la letra abajo. Hay diferentes niveles de dificultad y entonces tienes que escuchar la canción e intentar reconocer qué dijo y lo llenas con el teclado.
Oye, está padre eso.
Está muy padre. A veces lo pongo de tarea a mis alumnos. Obviamente está el Netflix o cualquier... bueno, Netflix más que todo porque, por ejemplo, HBO o Amazon, no todos tienen subtítulos en italiano o en francés.
Entonces, quitarte la pena. Música, ver películas en el idioma.
Sí, como tú dijiste, pero en el idioma. Pero no vean cuál película, ay, es una película italiana. No, ve Shrek, por ejemplo. A mí me encanta Shrek. Ve Shrek, que la sabes de memoria, pero vela en italiano. O sea,
Que empieces a asociar las palabras.
Exacto. Ay, burro, me acuerdo que burro. Y luego aprendes que le dicen chuquino en italiano, que es como burrito.
Ok. Aquí yo ando aprendiendo italiano. Al rato la guerrera va a hablar de italiano y ni modo. Oye, ¿y qué otra, alguna otra cosa más?
Puede parecer tonto, pero también cambiar la impostación del celular en el idioma que tú quieras aprender, si el inglés te hace familiarizar. O sea, el mejor truco es ir al país y aprenderlo ahí, la verdad.
También es rodearte con personas que hablen el idioma, ¿no?
Claro,
o sea, por
claro.
ejemplo, malamente yo cuando viví en Francia, me juntaba con puras personas que hablaban inglés o no español, no tenía tantos amigos franceses, entonces obviamente pues te quedas en tu zona de confort y no es como que ya va a estar yo con un americano hablando en francés, o sea, terminamos hablando en inglés, entonces siento que, digo, a mí me da la vibra que a lo mejor tú trataste de hacer amistades mexicanas, ¿no?
Sí, pero obviamente te lo facilitan, los mexicanos te lo facilitan, los franceses que no.
Sí, 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 en mi defensa sí, no fue tan fácil. Oye, y a ver, ya vamos a llegar a una parte que yo también ya quería que nos contaras.
¿Sí?
Explícanos de dónde nació Lord Banquetas.
Ah, bueno, pues de esas cosas, como tú viste, ahorita platicamos, de que yo vine aquí, pero sí, claro, yo me tengo que adaptar, nunca escupas en quien te da de comer, no, jamás. Pero hay cosas que para mí son muy fáciles de resolver en México y no lo hacen porque no quieren. Dinero hay, recursos hay, simplemente falta las ganas de cambiar las cosas o la mentalidad de querer hacerlo. Entonces, cuando yo veo que era muy sencillo, por ejemplo, no sé, pues llegar puntuales, tienes que querer llegar puntual. Entonces, obligué literal a mis amigos, a ver, ¿quieren contarse conmigo en mi casa, luego en tu casa? Yo llegaré a la hora que tú digas, pero en mi casa se llega a la hora que yo diga y tienes que traer algo, porque no sé, o sea, eso de que con limosnero y con garrote, ¿no? O sea, me gustan mucho los dichos. Entonces, cuando yo empiezo a no querer a fuerza cambiar todo de mi vida para encajar en México, sino intento aportar algo a México de lo que para mí sirve o es útil o pueda mejorar las cosas, ahí nace Lord Banquetas. O sea, un día yo trabajo de maestro, pero yo trabajaba en la EGADE, ajá, en la Escuela de Maestrías del TEC, dándole inglés a los profesores, a alumnos, etc. Y saliendo de ahí, pues ahí está cerca San Agustín, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a comer aquí. Eran los primeros tiempos del Uber, apenas había solo Uber, y me acuerdo que me salía como 100 pesos hacer un kilómetro de Uber. Dije, no manches, no voy a ir. Para un kilómetro voy caminando. Pero hacía mucho calor, tenía traje, tenía mis libros bien pesados, los zapatos, etc. Paso el Parque Rufino Tamayo y pues se acaba la banqueta ahí. Y para llegar a San Agustín, tú tienes que caminar a la calle. Bueno, no digo nada, camino a la calle. Y me pasa cerquita un Mercedes, así como a 100 kilómetros la hora en esa avenida, y pitándome como si fuera mi culpa. Digo, oye, pues no es mi culpa, no, ni siquiera hay banquetas. Aparte, aquí no se va a 100 kilómetros la hora. Y bueno, pero tenía hambre, hacía calor, y
¿se y te luego pues grabar?
Sí, o sea, me enojé, la verdad, porque digo, no manches, o sea, todavía ellos están mal y me critican a mí porque quiero hacer las cosas bien, pero no me dejan hacer las cosas bien, no me dejan caminar. Y me enojé, y yo agarré el celular y dije, amigos, y todos mis videos yo les digo amigos, porque sí me imagino diciéndole a mis amigos, como te digo, la carne asada, lo que para mí está mal. Y entonces pues hice un video donde decía que ahí no había banqueta, uno no podía caminar para llegar a la mejor plaza de todo el planeta, la Fashion Drive. O sea, es para mí incomprensible cómo pueden hacer una plaza tan grande, tan fashion, tan increíble, pero no puedes llegar caminando. Luego entendí que era porque no quieren que la gente llegue caminando, porque aquí sí se piensa que el que no tiene carro, coche, es un jodido. O uno toma el camión por pobre. Pero la verdad, cuando todos se creen europeos o le tiran a ser europeos, porque todos le van a Real Madrid, quién sabe por qué chingados todos le van a Real Madrid aquí, no sé. Pero se creen europeos. Ay, ¿viste que mi bisabuelo era portugués? ¿Voy a sacar mi nacionalidad portugués? La verdad, amigo, amiga, si tú quieres ser europeo, lo principal es cuida el medio ambiente, cuida tu ciudad. No tranzas, porque el que tranza no es que siempre avanza. A veces el que tranza se bloquea a todos los demás atrás. Y piensa que también caminar es bueno. Que si no tomas el coche es un día, o para ir al Oxxo, para ir a San Agustín un kilómetro, es bueno porque ahorras la gasolina, porque reduces el tráfico, porque reduces la contaminación. Menos. Y si uno piensa eso, pero lo piensan 10, lo piensan 100, lo piensan 10,000, 10,000 coches menos. Pero claro, es un mundo ya hipotético. Pero de ahí hago ese video, me
viral.
Vuelvo viral. La gran mayoría estaba de acuerdo conmigo, otros no. Y de ahí me apodan los banquetas. O sea, no creas que yo me desperté esa mañana. Sí, hoy voy a hacer los banquetas, ¿no?
Oye, ¿y cómo tomaste que te dijeran los banquetas? ¿Te gusta que te digan así o te disgusta? ¿Preferirías cambiarlo? Digo, porque yo veo que en tus redes sociales tú te autodenominas como los banquetas, entonces...
Sí, bueno, es un apodo que me dieron, pero sí, no es que me encante. A veces ya me llaman casi Lord de todos, pero es más por el, o sea, lo que representa el Lord Banquetas, porque las banquetas en sí parecen ser un chiste, parece ser estúpido, pero la verdad no es tan estúpido, porque si no estás en tu coche, estás en una banqueta afuera de tu casa. Si no hay banquetas, deja tú, pero tu mamá, ¿cómo le hace? O sea, algún día cualquier familiar o amigo va a necesitar que haya banquetas, va a necesitar que haya buena vialidad. Y la vialidad es el símbolo de una sociedad. A mí me da mucho gusto que luego me llamaron, sea el municipio de San Pedro, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León,
a felicitarme. O sea, de verdad, este video tuyo sí te cambió la vida, ¿no?
Sí, fue el día después. Pero, o sea, sí, me cambió la vida, sin duda alguna. Yo creo que no estaría aquí si no fuera por ese video.
Por ese video.
O por todo lo que he hecho después, porque luego hay muchos que se hacen virales, la verdad, por pendejadas, y no saben, no digo aprovechar, pero no saben volver toda esa atención mediática algo bueno, pero no solo para ti, sino para alguien más. Y aquí vamos a hablar de los influencers, si quieres, toda la vida voy a hablar de ellos, o sea...
Claro, oye, pero ahorita que lo que decías de, digo, tu punto, yo, o sea, bueno, yo siempre lo he dicho con mis conocidos amigos, de que Monterrey, o sea, bueno, las ciudades que yo conozco de México, yo creo que Monterrey es la peor o es la que está menos preparada para que puedas caminar. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a Ciudad de México y tengo la oportunidad de caminar, de, oye, está aquí cerca, deja voy, me encanta, sí. Disfruto muchísimo. Las veces que he ido a Europa, a mí me, no sé, de repente alguien me decía, ay, vámonos en el metro. Y yo, no, güey, hay que caminar, o sea, en Monterrey no podemos hacer esto. Sí. Digo, también dejando a lado que a veces los calores, pues, no te lo permiten, ¿verdad? Pero cuando sí el clima está a gusto... O sea, yo, por ejemplo, una vez dije, oye, pues quiero ir de mi casa por el café. O sea, no se puede. O sea, aparte aquí es como mucha vía rápida. Las distancias son largas. Entonces, que güey, pues la neta, sí te pueden atropellar. O sea, porque aparte la gente no está acostumbrada a ver otras personas caminando, ¿no? Me acuerdo que una vez, no me acuerdo, creo que estaba, no fue en el departamento que vivo ahorita, estaba en otra casa. Y dije, güey, quiero caminar, de que déjame voy aquí por el café caminando. Y me acuerdo que me topé una amiga y me dice, güey, ¿estás bien? ¿Quieres que te lleve? Y yo, o sea, casi creo que parecía que estaba yo ambulante ahí por la calle. Y yo, no, o sea, es por gusto, o sea, quiero caminar. Pero bueno, esperemos que poco a poco pueda ir mejorando este tema y podamos tener más la oportunidad de caminar, porque siento que está muy padre, te despejas y aparte sano, ¿no? O sea, para muchas personas, por ejemplo, en Europa es su ejercicio, ¿no? O sea, caminar a todos lados. Oye, y a ver, ¿qué es lo que más te gusta de México actualmente?
La gente es y sigue siendo lo principal por la que yo estoy aquí. Y en cuanto a gente me refiero, todo tipo de gente.
¿Pero por qué? O sea, ¿sientes que son como muy cariñosas, muy amables?
Son muy amables y la verdad, yo llegué, te digo, a Tijuana y conocí gente de todo tipo que tal vez no tenían grandes recursos económicos. He visto casas, ahí sí, que eran muy, muy mal estado y nunca hubiera vivido ahí, pero me invitaban, vente a mi casa, vamos a precopear unas caguamas banqueteras, ¿no? En ese entonces. O sea, nunca había visto tanta cheve en una botella. O sea, era en Europa máximo un litro y, o sea, bueno, ahí es un litro y dos, ¿no? La caguama. Pero, o sea, me la invitaban. Y digo, oye, ten aquí, tómale, ¿no? Sí, tal vez hubiera preferido un roncito, no sé. Pero ahí me empecé a hacer de barrio. Y a mí me gusta eso. Me gusta que a pesar de verme güero o verme como que yo tuviera que portarme como europeo, a mí me gusta romper ese estereotipo que, ay, no, es blanco y es europeo y es fresa. No, o sea, uno... Y luego me gusta darme mis fresadas, la verdad, pero tú no puedes... A mí me molesta y me molesta, la verdad, ver cómo mucha gente presume ir a ciertos restaurantes de San Pedro siempre y nunca presume los tacos de la esquina. Me caga. Yo a veces lo escribo. Digo, oye, ¿y cuándo chingado vas a la taquería de la esquina? Eso es México. Es inútil que luego vas al mundial con el poncho y el sombrerote cuando en San Pedro nunca te has vestido así. A ver, ve hacia el antro. No, ay, no, qué ridículo. Pero ¿por qué sales del país y te vistes como mexicano estereotipizado? ¿No?
¿Sí,
lo
dije? Sí, creo que sí.
Y estereotipado, perdón. Ajá. Y luego aquí te da vergüenza, porque te da vergüenza. A ver, o sea, o solo el 15 de septiembre, ¿no? Digo, yo a veces me pongo, bueno, lo hago a veces también por... O sea, me pongo cosas mexicanas, o sea, la camisa de México para ir al gimnasio, así, el 20 de noviembre, el día de la revolución, ¿no? O sea, me gusta mucho encajar en esta cultura y hacerle entender a la gente que México es más que el 15 de septiembre o es más el Mundial de Fútbol, sino es todos los días... vivir la cultura mexicana,
claro.
Pero también compartiendo lo que a mí me gusta de mi cultura, lo que yo he aprendido,
lo que
está bien.
Lo que tú aprendiste, claro.
El llegar puntual. Entonces, me encanta vivir aquí.
Entonces,
no
te encanta,
lo cambiaría.
Regresando a la pregunta, ¿te gusta entonces, en primer lugar, la gente? ¿Qué
la
más
gente
te gusta?
Y el ambiente, la variedad gastronómica, turística, viajar, me gusta mucho en México. Apenas este año, o sea, después 8 años prácticamente en México, decidí irme más al sur, a Perú, fui a Perú, y me encantó también. Y aquí les va a dar algo también que quisiera decir. A veces siento, sobre todo con Centroamérica, que también el mexicano se siente mejor que un salvadoreño, que un costarricense. Y yo creo que cada país tiene lo suyo, como cada ciudad de México tiene lo suyo. Claro, Reynosa no es Guadalajara, estamos todos de acuerdo. Pero yo voy varias veces a Reynosa y literal me paro en Reynosa. No soy, córrele porque voy a McAllen, vamos a McAllen. No, yo me paro en Reynosa y me gusta convivir con la gente de ahí. Y me da gusto que yo me diga, oye, no manches, mucha gente se cruza a McAllen directo. Nadie se para aquí, nadie va al mercadito porque creen que los balacean a cada rato. Claro, no es Suiza, no es ni siquiera San Pedro, pero es una ciudad de México y es una ciudad que si todos pensamos así, es claro que nadie la va a apreciar. Y entonces, digo, obviamente no digo, vamos de vacaciones a Reynosa, no, pero uno intenta también descubrir
abrirte,
lugares diferentes, no siempre
no
lo mismo.
No cerrarte a la rutina, a tu
sí,
zona
digo,
de confort.
No sé tú, pero la verdad, la siguiente, en vez de correrle a McAllen, pues párate un ratito a Reynosa, ves, no sé, los tacos o el burrito, no sé, algo, y sigue, y no va a pasar nada, créeme, no va a pasar nada. Claro, no a las 2 de la mañana, así, sí, arriba y no, así en medio de la calle, pero yo creo que el miedo genera más miedo y la confianza, sí, a veces te la pueden romper, Pero
también te puede sorprender.
Pero te puede sorprender, déjate sorprender a veces, ¿no?
Oye, y digo, ya me nos dijiste algunas pistas, pero así como que más resumido u otras cosas que se te vengan a la mente. ¿Sí? Ya hablamos de lo que sí te gusta en México, pero ¿qué es lo que te disgusta de México? Además de la impuntualidad, claro está.
Sí, sí, bueno, pero son cosas fáciles. O sea, nada, yo no odio nada de México.
No, sí, no, no estamos personal tú.
No, es que luego a mí me han dicho, ¿por qué odias tanto a México? Yo no odio México.
Y
a
veces, no estarías aquí.
Exacto, y cuando critico, no critico todo México, critico una pequeña parte, porque sé que otra, o sea, es muy fácil es cambiar la puntualidad, por ejemplo. Simplemente piensa que el tiempo del otro vale también y vale tal vez más que el tuyo. No, ten respeto para eso. O sea, lo que tú quieres hacer, lo que no quieres que te hagan, pues no lo hagas, ¿no? Y pues lo que, o sea, yo creo que hay dos problemas principales. También lo hablé en un video que jamás pensé que se iba a volver muy viral. Dos problemas principales en México. El conformismo. Dice, no pasa nada. Y así es México. ¿Y por qué es así México? Porque todos piensan así. Pero empiezan a quejarse, empiezan a exigir más. Porque te exigen el 32% de tu salario para pagar en impuestos. 32% es un chingo, la verdad, perdón la palabra. Es demasiado cuando luego no tienes seguridad, no tienes buena educación.
Vialidad.
No tienes vialidades, no tienes metro, no tienes nada. Ahorita hablando de Monterrey, ¿no? ¿Cómo me pides eso y qué me entregas? No me entregas casi nada. Y luego, peor aún, nadie dice nada. O sea... Y eso es el gran problema. Y luego no importa el partido, el color, no importa. Importa que todos que vivimos aquí queremos lo mejor, ¿no? Y el segundo problema es la corrupción.
Okay.
Y aquí llegas al gran problema. Porque buenas ideas hay, proyectos hay, pero no se terminan. ¿Cuánto tiempo se necesitó para terminar la línea 3 del Metro en Monterrey? Y faltarían como otras 5 o 6 líneas. ¿No?
Sí, pues digo, muchas veces lo que pasa aquí es que sí hay gente que alza la voz, que no se conforma,
claro, claro.
Que quiere exigir derechos, pero muchas veces el mismo sistema te hace un poquito para abajo. Oye, Alessandro, y personas que estén en tu misma situación, que quieran salir de su país, ya sea por temas laborales, de educación, lo que tú quieras, ¿qué consejos les darías para que no se sientan solos y se adapten más fácilmente al país que vayan?
Seguramente hoy en día las redes sociales ayudan mucho, las llamadas de WhatsApp, cuando pues obviamente no vas a llamar a tu mamá de aquí a Suiza con llamada normal, a mí sí me ayudaron muchísimo en esos entonces. Yo creé Facebook, por ejemplo, en 2008 cuando yo estaba en Estados Unidos, y literal fue mi abuelita la primera que se inscribió porque no tenía celular, solo tenía computadora, y bueno, no tenía smartphone más bien. Y entonces la única manera era estar conectados o con Skype en ese entonces, pero pues crearon Facebook y yo me acuerdo fue el 14 de febrero de 2008, en su cumpleaños, cuando yo le creé Facebook. Y lo creé para que ella pudiera ver las fotos de que yo subía de cuando estaba en California. Y entonces luego pues agregué más amigos, así... Yo siempre tuve mucho cariño a Facebook, pero en general cualquier red social hoy en día te permite que tus familiares estén en contacto contigo, porque no se trata solo de la llamada, pero es padre que, no sé, que mi papá vea que estoy en Ciudad de México, que tiembla, pero bueno, o sea, sabe que estoy bien. De hecho, fíjate que fue más rápido, porque se va la red. Cuando tiembla se va la red, no puedes llamar. Entonces, con un Wi-Fi le escribí en el Instagram a mi papá, oye, todo bien. Porque el WhatsApp no estaba funcionando. Entonces, todo eso te ayuda. Las llamadas.
Estar en contacto con tus familiares te puede ayudar como que estar un poco más cercano a ellos. ¿Qué otros consejos le darías para las personas para que se adapten más al país nuevo que van?
Pues la mentalidad es todo. La mentalidad abierta.
¿A qué te refieres con la mentalidad?
Tienes que tener, como ahorita hablábamos, pues déjate sorprender. Y no pienses, sobre todo como mexicano, que ir a Europa es mejor. En muchas cosas te va a decepcionar. Entonces... Y yo prefiero siempre esperarme poco o menos y que me sorprendan a esperarme mucho y que luego me decepcionen. Y eso te hablo de la comida. En Italia, por ejemplo, es mi segundo país, me encanta, pero es mucho más que pizza y pasta. Hay arroz, risotto, hay carnes, por ejemplo, la fiorentina, hay diferentes tipos de pasta, los gnocchi, la lasaña de berenjenas, ¿no? La parmigiana, hay queso,
o sea no se
tienen que probar, ¿no? O sea, es inútil, o vas a Italia y pruebas tacos. Digo, no sé tú cuando fuiste a Francia, pero es padre luego de vez en cuando regresar a tus orígenes, comerte unos tacos, unas enchiladas, pero, o sea, si vas a otro país es también para descubrir ese país. Yo sé que no fue tu culpa, pero si vas a Francia, intenta meterte lo que más se pueda. Yo literal, yo me alejaba adrede de mis amigos italianos o suizos de Estados Unidos y quería llevarme o con otros extranjeros o con mismos americanos para hablar inglés. Okay. Y se tiene que hacer eso, si vas a aprender un idioma, obviamente. Pero la mentalidad, por eso es todo. Si sales con mentalidad abierta, muy bien. Si no tienes tanta mentalidad abierta, te la vas a abrir a fuerza. Y la verdad, yo creo que hoy en día cualquier persona debería salir del país. Con recursos, sin recursos, busca una beca. Pero no es caro. O sea, yo la verdad fui a Perú con 10,000 pesos. Y no es que, obviamente, pues no es que voy al gran hotel, a Riu, 5 estrellas. Voy a un hotelito, Airbnb. Un Airbnb o... Lo mismo que a Cancún, o sea, bueno, hice un video
pero
de eso.
Pero eso lo dices con la finalidad de que tú como persona trates de salir de tu país, obviamente, para conocer otras culturas, para abrirte. Exacto. Y, por ejemplo, hablando socialmente, yo sé que las redes sociales ahorita, hoy en día, nos tiran un parote para hacer nuevos amigos, estar más en contacto, pero pues no es como que alguien llega que no conoce a nadie y tiene los Instagrams de todas las personas, ¿verdad? Entonces, socialmente hablando, ¿qué consejos le darías a las personas como para hacer nuevos amigos más fácil?
Pues muchos hablan mal de las aplicaciones como Tinder, como Bumble, como pues no sé cuáles más hay, pero no solo tienes que encontrar ahí con quién acostarte o con quién ligar, sino puedes simplemente encontrar a alguien con quien compartir. Oye, soy nuevo aquí, no conozco a nadie, la verdad, ¿quieres salir? Te invito a un café, pero háblame de aquí o llévame o dime dónde ir, ¿no? O simplemente el chat, porque ahí ya tienes gente en esa mentalidad de conocer a alguien. Porque en Instagram puedes encontrar gente de Perú, por ejemplo, yo no conocía nada, pero pues no tengo problemas en decir, oye, fui allá, busqué a gente en el Bumble y salí con ellas, o sea, no...
Creo que también se trata de lo que mencionabas ahorita, de quitarte la pena, o sea, digo, claro. yo me imagino ahorita que antes yo era una persona como un poquito más, o sea, me considero muy extrovertida, pero cuando se trataba de conocer a personas nuevas totalmente, que no tuviera un amigo en común, como que antes me daba mucho más pena... Y ahora que me ha tocado viajar más, como que de repente estoy en un café y volteo y le saco plática al que está al lado. O sea, sí. Siento que también se trata de eso, ¿no? A lo mejor y no todos quieren bajar Bumble o no se puede, o a lo mejor vas a un país que no está, no sé, nombra la razón. Pero también se trata como de perder la pena y a lo mejor te puedes hacer un amigo en camino a la universidad, claro, o a donde vayas. Oye, y luego te hablo yo desde el lado regiomontano, que me ha tocado ver en la universidad la parte de los extranjeros. Sí, he de aceptar que aquí en Monterrey, pues sí, somos muy cerrados en muchas cosas, tú no me dejarás mentir, a comparación a lo mejor de Ciudad de México, que son muchos más abiertos en otros aspectos. Sí. Entonces, siento que del lado de México también hay mucho trabajo por hacer como para dar un poco... O sea, sí somos buena onda, somos cálidos, como tú dices, pero siento que también hay ciertas ocasiones que no recibimos o no les abrimos tanto las puertas a los extranjeros. Entonces... ¿Tú qué les dirías a los mexicanos o qué consejos darías para que nosotros les damos un mejor recibimiento a los extranjeros? Digo, porque también siento que es una relación de ambos lados, ¿no?
Sí, pero antes que los extranjeros, con los mismos mexicanos. ¿Por qué los de San Luis son tratados así? ¿Por qué les dicen chirihuillos? A mí me enoja como no tienes idea. Agarraría esos. La verdad, eres un idiota, la verdad. Prepa trunca, la verdad. No soporto que luego que haya racismo... El europeo es el más racista de todos, sin problemas, y vivo en Suiza, créemelo, el suizo sobre todo. Pero bueno, hablando de México, no puedes pretender de aceptar un... O sea, no, aceptas un francés porque tal vez es güero, porque es blanco, pero no aceptas uno de San Luis, no aceptas un salvadoreño. Empiezas a aceptar los salvadoreños, empiezas a aceptar los de San Luis, y luego, aún más razón, aceptas el que te gusta físicamente. Entonces te digo.
Y esto lo dices porque a ti te ha tocado ver o ser testigo de muchos mexicanos que le hacen el feo a otras personas.
Demasiado, demasiado. Pero literal, ay, sí, bienvenido, así. No manches, de Oaxaca, ya que se vaya la chingada. Así, ¿eh?
Así.
Sí, ay, no te sorprendas, tú sabes también.
No, no, no.
Lo mismo,
o sea,
San
yo
Pedro
sé,
con de Apodaca,
no,
no manches.
Yo sé que son cosas que pasan, pero bueno, también digo, yo creo que me he movido en un círculo social bastante sano, entonces...
No, qué bueno, qué bueno.
Son cosas que pasan, no te voy a decir que no, o sea, por eso yo digo, y en Monterrey, la verdad, sí somos de las ciudades más cerradas, pero pues también hay otras personas que no todos son así, ¿verdad? Pero
no, sin duda, sin duda. O sea,
pero sí me gustó mucho lo que dijiste, porque creo que es súper buen punto, que siento que de repente a lo mejor y como... En México, incluyéndome a lo mejor también, como que siempre nos vamos más allá, ¿no? De, no, pues que los extranjeros o que Europa, que Estados Unidos, pero a ver, empieza aquí con las personas que están a tu alrededor, sí, ¿no?
Pero es fácil, o sea, ahí es fácil con cualquier persona. No tienes que aceptarlo a fuerza, pero sé sincero. O sincera, bueno. O sea, yo sé que no es fácil y no es padre que vengan, no sé, 5 morenos que parecen de Tepito a tu casa, o sea, tampoco se trata de tratarlos a fuerza bien o como si fueran tus amigos. O sea, dale respeto y eso me refiero, o sea, no tengas prejuicios. Luego, si ellos se pasan, ahí sí díselo, porque me ha pasado que otros extranjeros, entre mismos extranjeros, se pasaban. Y era, fíjate, era un italiano como yo, o sea, que vivía ahí cerca de mí y se pasaba que en el sentido de que trataba mal a los mismos mexicanos que eran más morenos o no se quiera juntar con ellos, y yo le decía, oye, pero si te, entonces que viniste a México, ¿no? Y, o no quería hablar español, tenía que traducirle yo las cosas, dije, ¿a qué viniste? Entonces digo, como para responder tu pregunta, ¿qué vas a hacer? Simplemente sé sincero, sé transparente y regaña también cuando hay que regañar o hazle entender también, o sea, oye, no estás en tu casa, o sea, estás... Deja tu México, pero estás en mi casa, mis reglas, ¿no? Quítate los zapatos, quítatelos. Oye, lleva algo, lleva algo. A mí me molesta también que no lleven nada a mi casa, porque yo siempre que voy a algún lugar, sea unas papas, sea una cheve, una caguama, o sea, 3 botellas, algo llevo, porque así me enseñaron y sí sé que así es también aquí. Entonces, simplemente hay que ser unas personas pues, reales, honestas, y no pensar siempre mal del siguiente. Ni bueno si es güero, ni malo si es moreno, ¿no?
Y creo que también, claro, y creo que también se trata, como decías hace rato, o sea, como para tener una relación más amena, digo, porque a mí me ha tocado en el trabajo o en la universidad que a lo mejor a veces te toca hacer un equipo con un estudiante que es extranjero o te toca hacer, trabajar con...
más huevones,
¿mandé?
¿No?
Con trabajar con alguien al lado de tu trabajo que a lo mejor sea extranjero. A lo que voy es que en la vida creo que nos puede tocar hacer muchas relaciones con personas que no son de nuestro mismo país. Entonces yo creo que también para hacerlo como más ameno y mejor para los dos, creo que era lo que tú decías, de que a ver, yo como mexicano no voy a pretender que todas las cosas o que tú pienses igual que yo en todos los sentidos, pero tampoco tú, ¿verdad? Entonces yo creo que sería encontrar claro. Un punto medio de, ok, en esto yo puedo ceder, a lo mejor yo llevo súper puntual a la junta porque si no te enojas, pero bueno, tú haz esto. O sea, creo que se trata de como de negociar. Oye, y luego, hablando de México en general, a ti en tu experiencia, ¿cuál se te ha hecho la ciudad como que más cálida o más como bienvenidos para ti?
No, como bienvenida, bueno, Tijuana diría. No Tijuana. Sé si la frontera, que yo también soy de la frontera, creo que Tijuana es un mundo también de personas que no han llegado a Estados Unidos, tal vez se quedaron ahí, sea de Tijuana, sea de otros lados, pero también Ciudad de México, tengo que decir que cada vez que he ido he encontrado gente muy, muy aceptando, como tú dices,
los foráneos. Es que también
allá hay mucho extranjero. Claro, o sea, no es culpa de regio, porque al final aquí de extranjero ves muchos menos, o de gente que viene trabajando. Pero en sí es el mexicano es así, el regio, o sea, aquí basta ponerse una de las camisas o tigres o rayados y te aceptan o te rechazan como nada, ¿no?
Claro.
Pero sí, yo diría que Tijuana y Ciudad de México.
Y otra cosa te iba a preguntar, hablando como más temas, ya sea legales o de papeleo, para personas que se quieren ir a otro país, digo, obviamente sé que cada país tiene requisitos diferentes, pero así como que los más básicos que pudieras darle a nuestros guerreros que nos están escuchando, por dónde empezar, si por la visa o por el lugar donde vais a trabajar, o sea, creo que sí es como un poquito ambiguo, ¿no?
Sí, yo creo que primero que todo tienes que leer un poco sobre dónde quieres ir. Ah, quiero irme a Australia. Ah, bueno, déjame leer qué tan grande es, cuáles son las ciudades principales, me conviene más a esta o la otra. Luego, a menos que vayas, o sea, principalmente vas o de turismo o a trabajar, estudiar. Entonces, si vas para trabajar, estudiar, necesitas un permiso, o de la escuela o de con quién vas. Es muy difícil ir de turista y luego cambiar la visa, como me pasó a mí, y peor ahorita, créeme, porque un amigo italiano está en lo mismo, se vino aquí por la pandemia, ahorita de turista, ahora se quiere empezar a trabajar, no te dejan, tienes que salirte, tener un trabajo, encontrar un trabajo así que te acepte, salirte, pedir a la embajada, que, o sea, hacer la entrevista y todo en la embajada, con todo el papeleo, y lo más importante en todo mundo, en todo país del mundo, es un papel de esa empresa o de esa escuela que dice, nosotros invitamos a Florencia a que venga a Australia, le vamos a dar tanto dinero por trabajo, va a vivir aquí, bla, bla, bla. Ellos te lo tienen que hacer. Lo demás es puro papeleo bastante inútil. Y bueno, que tengas creo que 3 meses en cualquier país en donde de estado de cuenta, donde enseñes que tengas dinero, pero pues...
ingresos, todo.
Pero pues digo, si uno no tiene, simplemente le manda dinero de alguien y luego se lo quita. O sea, no es el problema. El problema principal es ese. Un papel donde la empresa o la escuela te diga...
te respalde, acepta, ¿no?
Exacto.
Ok.
Y México, Estados Unidos, me ha pasado... bueno, en Inglaterra no, porque si era de estudiante, me ha pasado en México, Estados Unidos y en China. O sea, y los tres eran esos requisitos.
Ok.
Y entonces tienes que encontrar eso, que es lo más difícil.
Ok.
Pero cuando tengas eso, o la mentalidad abierta, ya, vete con Dios y déjate sorprender.
Que te vaya bien y vete a triunfar. Exacto. Oye, y ya casi para terminar, si pudiéramos regresar el tiempo atrás, ¿volverías a escoger México o hubieras escogido otro país? ¿O te habías quedado en Suiza?
No, quedar en Suiza no. En Suiza sí planeo regresar algún día con hijos, con familia, porque sí siento que sería más segura el crecer un bebé ahí respecto a aquí, pero no tanto por la inseguridad. A mí me preocupa mucho la contaminación, me preocupa la falta de agua, por ejemplo, que ahorita vivimos, todos esos problemas que, aunque globales, habían los memes, ¿no? Ay, prefiero quedarme sin agua en Suiza que en Monterrey, ¿no? Pero sí, a mí ahorita de soltero, de vida soltero, y eso tiene mucho que ver tal vez que la gente que todavía es soltera, que lo disfrute, porque algún día se casan y es diferente viajar solo a viajar con pareja, o peor aún, o bueno, mejor, depende del punto de vista, con hijos. Entonces disfruten esa etapa de soltería, aprovechen para viajar. Sí, yo creo que elegiría México todavía.
¿Otra vez?
Porque no, en ese entonces probé Inglaterra, no me gustó, probé Estados Unidos, no me gustó. La otra era Australia, que me llamó mucho la atención, pero no sé si iría a otro país en donde sí tenga muchas cosas de primer mundo, pero al mismo tiempo tenga suficiente cosas diferentes que permita que aquí la vida sea activa, sea padre, sea llena de oportunidades y buena gente.
Un poco más adrenalina e interesante, ¿no?
Exacto, entonces México, sí.
Oye, y luego yo tenía esta pregunta ya desde hace mucho tiempo. No sé si pudiste ver en mis redes sociales, pero una frase que yo digo mucho es vete a triunfar. Entonces, por favor, digo, claramente aquí está el cartel. ¿Cómo dirías eso en italiano?
Literalmente, vaya a triunfar.
Vaya a triunfar.
Vaya a triunfar, casi.
Vaya a triunfar. Bueno, ahora ya le voy a cambiar el idioma. Es que a mí el italiano como que me llama mucho la atención. Siento que es un idioma demasiado romántico y muy bonito. ¿Sí? Dije, ¿cómo se dirá vete a triunfar? Porque luego siento que si te preguntan en alemán, me haces algo que no iba a entender ni poquito. Ay, no, Alessandro, muchísimas gracias por este episodio. Creo que nos compartiste una perspectiva, conocimientos y tips muy buenos para los que nos están escuchando que quieran viajar. Muchas gracias por acompañarnos. Guerreros, voy a dejar aquí las redes sociales de Alessandro para que vayas a revisar. Si tienes cualquier duda, por favor, ve su contenido, hace cosas muy chidas. Y no se te olvide suscribirte al canal, al podcast. Y no se te olvide tampoco comentarnos cuál fue tu parte favorita del episodio. Esto fue todo por hoy y listo, vete a triunfare.
Andiamo a triunfare, ciao.